Para mí es un gusto venir a compartir con ustedes este momento. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me han hecho al Colegio de Abogados de Azul, a la Asociación de Abogados de Tandil y personalmente al doctor Peña, que nos ha convocado, al doctor Grillo Ciocchini, a mí y al doctor Camps, que va a exponer mañana. Nosotros tres, más que ambos, trabajamos juntos en la facultad, nos hemos formado en la misma escuela y a los tres por igual nos da placer venir a compartir con ustedes conocimientos vinculados con lo jurídico, ¿no? Como bien lo dijo el presentador, mi tarea diaria consiste en elaborar dictámenes que suscribe la Procuradora General o el Subprocurador de manera previa a que la Corte emita las sentencias como consecuencia de los recursos extraordinarios. Entonces, me considero idónea para traerles algunos temas vinculados con la doctrina legal, porque indudablemente en eso consiste mi trabajo cotidiano. Yo vengo a ilustrarlos, vengo a informarles, vengo a contarles algunas cuestiones novedosas, ríspidas, opinables acerca de la doctrina legal sobre el tema honorarios, un tema tan caro para todos los profesionales de la abogacía. Esto se hace más o menos si es interactuado, es más interesante, así que no me molesta en absoluto, al contrario, me gusta que ustedes participen, me pregunten, opinen. Simultáneamente a que yo estoy exponiendo, me es indistinto, así que los invito a participar activamente, porque es mejor para ustedes y para mí también, créanme. Yo, como obviamente tuve que compendiar y tuve que elegir algunos fallos sobre honorarios, tengo a compartir con ustedes dos temas puntuales. Uno es el primero de ellos, podríamos decir que se trata de la problemática que genera la regulación de honorarios en los casos donde los juicios terminan por una transacción. Tema que trae cola, decimos, ¿no? Y el segundo de ellos es la problemática que también se presenta cuando el abogado desconoce un convenio de honorarios que tiene previamente con su cliente o mandante y pide regulación de honorarios. ¿Qué sucede acerca de la posibilidad o no de ejecutar estos honorarios cuando ya había previamente existido un convenio en el que justamente se renunciaba a esta posibilidad? Estas son las dos situaciones que yo traigo acá para compartir con ustedes y sobre las que existe una doctrina legal concreta y expresa. Pueden dar su opinión, de hecho yo voy a dar la mía, concuerdo en un caso, no concuerdo en el otro, vamos a ver por qué. Y por supuesto que me gustaría irme de acá habiendo escuchado siempre una opinión de ustedes, ¿no? Que siempre es calificada. Trátanse de camaristas, de fiscales, de estudiantes o de abogados de la matrícula. Porque esto enriquece, los enriquece a ustedes y me enriquece a mí también. Vamos a comenzar entonces por la cuestión vinculada con la homologación de un convenio y la pauta regulatoria. Por lo general, vamos siguiendo las diapositivas. Yo preparé un PowerPoint como para que ustedes visualicen lo más concreto y se queden con una idea. Si quieren que volvamos para atrás, me lo van informando y vemos cómo hacemos. Porque sabemos avanzar en las diapositivas, pero no sabemos si sabemos retroceder. Una breve introducción nada más. El modo normal de culminación de todo pleito es la sentencia, ¿no? Es el acto que le pone fin. Pero somos testigos que cada vez es más frecuente que el proceso no llegue a terminar con una sentencia, sino que termine, entre otros actos posibles, a través de una transacción. Transacción que a los fines de la charla de hoy va a ser equiparada a una conciliación, porque en teoría no es lo mismo, pero a los fines regulatorios de los honorarios sí lo va a hacer. Las partes, en el caso de la transacción, hacen concesiones recíprocas y reconocen, por lo general sin perjuicio de los hechos ni del derecho, una suma en favor del actor a través de la cual se le pone fin al pleito. Claro que este convenio, esta transacción, debe ser homologada judicialmente a los fines de que se convierta en un título ejecutorio, de que haga cosa juzgada y que eventualmente después, frente a su incumplimiento, pueda ser ejecutada. Normalmente sucede que quien celebra la transacción es el mismo abogado que inició el pleito, y los profesionales suelen desempeñarse a lo largo de todo el juicio. En este caso no se presentan problemas. El conflicto se origina cuando el abogado que celebra la transacción es diferente a aquel que inició el pleito. Sea porque hubo una revocación del poder, sea porque el abogado se alejó por sus propios motivos, lo cierto es que aquí surge el conflicto, cuando cambian los letrados. Conflicto que también puede surgir cuando el pleito termina por transacción, pero uno solo de los litisconsortes pasivos satisface al acreedor, dejando afuera del convenio a otro litisconsorte. Típico caso de las compañías de seguro que por cuestiones presupuestarias internas cierran los pleitos, ofrecen un monto y el asegurado en realidad queda fuera. Acá se plantea también un problema con relación a los honorarios del letrado del asegurado. Y bueno, en esta cuestión también campea algo que puede no resultar muy simpático, que es aquello de que pueden eventualmente estar controvertidos los intereses de las partes con los intereses de los abogados, porque las partes en realidad quieren terminar lo antes posible y cobrar una suma decorosa de dinero, o al menos que compense el daño que originó la promoción del pleito. Y el abogado, por supuesto, que también quiere terminar el pleito, pero dignamente quiere cobrar sus honorarios en función de la expectativa que existía al iniciar el juicio, que lamentablemente suele estar distorsionada entre lo que es el monto del reclamo inicial y el monto por el cual se transa el expediente. Y esto es una realidad conocida por todos. ¿Por qué se presenta el problema? Porque la transacción es un acto que realizan las partes y, como tal, en principio, es un acto que goza de plenos efectos para las partes que la celebran. Pero como tal es relativo. Entonces, del Código Civil surge clarísimo que la transacción no puede perjudicar intereses de terceros ajenos al acto. Y me pregunto yo, ¿qué son los abogados que no intervinieron sino terceros ajenos al acto? ¿Pueden verse involucrados en cuanto a su paga profesional por la decisión de las dos partes en cuanto al derecho sustancial? Es un problema y de hecho la doctrina legal ha sido oscilante, ya lo vamos a ver. Yo me voy a permitir hacer un poco de historia, rápido, sintéticamente, pero para demostrarles que la Corte desde el año 91 hasta la fecha ha cambiado 5 veces de criterio con relación a este tema y a la manera de resolverlo. No es poco. Y este tema ha dividido clásicamente las aguas de la doctrina y de la jurisprudencia. Hoy tenemos una doctrina legal, ya la vamos a ver, pero me animo a decirles que no sé por cuánto tiempo la tenemos. Ya lo vamos a ver. Toda esta cuestión se agrava si concebimos la posibilidad de que el acuerdo por el cual se transa y se termina el expediente no es sincero. ¿Qué quiero decir con esto? La mayor parte de las veces, y pensémoslo así, es un monto real que se le pone al pleito por el cual este culmina. Pero otras tantas puede suceder que los fines exclusivos de bajar el costo del proceso, hablo de honorarios, hablo de tasa por el servicio de justicia, es que se le pone un monto para finalizar al pleito, pero la realidad no coincide con ese monto que se blanquea en el expediente, y esto sucede, esto existe. Entonces, el problema que yo les planteé hace 10 minutos se ve progresivamente agravado con la posibilidad de que haya un fraude o un perjuicio con intención de simular para las partes y también para el fisco. Planteada está la situación. Hacemos un breve repaso de la normativa jurídica involucrada en esta cuestión, porque en definitiva la solución pasa por encontrar una interpretación armónica de todas las normas que se ponen en juego a la hora de resolver el problema. En primer lugar, tenemos que el decreto Ley Provincial 8904, que es el que regula la materia de honorarios, establece de manera muy clara en su artículo 25 que en los casos de transacción la regulación de los honorarios se practicará sobre el monto total que resulte de la misma. Esto no presenta dudas en cuanto a su interpretación. A su turno, en el Código Procesal, existe la posibilidad de que el juez homologue la transacción efectuada por las partes. Y justamente es la aprobación judicial lo que le da fuerza de título ejecutorio, autoridad y eficacia de cosa juzgada a los fines de posibilitar su ejecución. Vamos al orden nacional, y también hay reflejo en el Código Civil a la hora de examinar la regulación de los honorarios cuando un litigio termine por transacción. En un agregado hecho al segundo párrafo del artículo 505 del Código Civil, que trata del tema de los efectos de las obligaciones con relación al acreedor, en el año 95 se introdujo una suerte de tope a los fines de bajar los altísimos costos judiciales que implicaban en la década del 90, sobre todo, la existencia de juicios, la quiebra de las sociedades demandadas en función de justamente lo impagable que era en la realidad un juicio en concreto. Entonces, se estatuyó este tope y se dijo que la responsabilidad por el pago de las costas en juicio en ningún caso podía exceder de un 25% del monto por el cual finalizara el litigio, sea por sentencia, por transacción o por conciliación. Claro que este tope no alcanzaba a los honorarios de la parte que fue condenada en costas y que correspondía con relación a los honorarios regulados en primera o única instancia. Si efectivamente se excediera este tope, el juez debe prorratear entre todos los beneficiarios, incluidos obviamente los auxiliares de la justicia, los peritos, a los fines de que el condenado en costas no sufra más de un 25% del monto de capital a la hora de pagar los honorarios. Esto tiene mucho que ver, lo vamos a ver seguidamente, tiene mucho que ver en el tema de la limitación de las costas y el parámetro a tener en cuenta, si es el de la transacción o no lo es. Este agregado al artículo 505, yo se los traje como mención, ha tenido una doctrina legal muy rica. La Corte Local, en el primer caso que resolvió en octubre del año 2002, al igual que en el último que lo hizo sobre el tema en agosto del año 2010, nos dice que este tope del 25% es plenamente aplicable en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Esto es mayoría, porque hay un criterio minoritario de nuestra doctrina legal que dice que este tope no rige para la provincia de Buenos Aires. En tanto y en cuanto a la cuestión arancelaria, está reservada por la provincia y no delegada a la nación. Criterios minoritarios que también tienen algunas cámaras del interior, pero que no son doctrina legal, con lo cual podemos estar tranquilos si resolvemos o no resuelven de acuerdo a este criterio, en pos de la validez del tope del 25%. Seguimos con la normativa involucrada en la cuestión, Código Civil. El artículo básico, que es aquel que define la transacción, el 832 de nuestro Código Civil, nos dice que es un acto jurídico bilateral la transacción, por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Es un modo de extinción de las obligaciones, como lo dice seguidamente el artículo 850, y hay un artículo que es trascendente para el tema que nos convoca, que es el 851, por el cual, literalmente está transcrito, se dice que la transacción hecha por uno de los interesados no perjudica ni beneficia, ni aprovecha a tercero ni a los demás interesados, aun cuando las obligaciones sean indivisibles. Volvemos a lo de hoy. La transacción no podría proyectar sus efectos a quienes no la celebraron, con lo cual el monto por el cual se transa no podría ser, de acuerdo a la interpretación literal de este artículo, base regulatoria para los honorarios de los abogados que no intervinieron en ella. ¿Sí? Bien. Les preparé en diapositivas un raconto. Les decía que la Corte desde el año 91 ha tenido 5 criterios con relación al tema. No los 5 diferentes, no se asusten. Ha ido y vuelto sobre un criterio y sobre el otro. Y esta heterogeneidad de pensamientos ha sido siempre conflictiva en el seno de la Corte. Y siempre la doctrina legal ha salido por mayorías muy ajustadas. 5-4, 5-3, 4-3, ¿no? Lo que habla de un tema ríspido. Yo les hice una pequeña síntesis porque creo que el caso lo amerita. Lo vamos a ver rápidamente. El primer criterio que puede verse de nuestra corte local, ahí tienen la referencia, fue vertido en un caso Fisco con Carlucho en el año 91. El número de acuerdo es 41.036. Si ustedes quieren consultarlo in extenso, están todos los fallos publicados en su integridad en JUBA. Yo acá voy a hacer una breve síntesis. En el caso este, la Cámara había confirmado la sentencia de primera instancia en cuanto a que los honorarios del ex apoderado de la demandada se iban a regular de acuerdo al monto de demanda, ya que este no había intervenido en la transacción que había puesto fin al litigio. Se recurre por recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y por mayoría de 5-2 se revoca esta parte del decisorio y la Corte sienta su primer criterio en el tema. La pauta regulatoria de los honorarios de los abogados que no intervinieron en el acuerdo va a ser el acuerdo mismo, lo que equivale a sostener la total oponibilidad del monto de la transacción tanto para los abogados que intervinieron en ella como para los que no lo hicieron. Una minoría se hizo escuchar y sin perjuicio de reconocer la validez del artículo 25 del decreto ley de honorarios que dice que el monto va a ser de la transacción, consideró que por encima del orden local existe un orden nacional que regula el derecho común, que es el artículo 851 que lo acabamos de ver, que debe prevalecer por una obvia cuestión de supremacía constitucional. Con lo cual, esta transacción no puede serle opuesta al abogado que no participó del acto. Además, sostuvo que la transacción, en tanto su modo de extinguir obligaciones, debe tener una interpretación restrictiva, con lo cual, ante la duda, no debe proyectar sus efectos. Lo cierto es que esto siguió en minoría, y hasta el año 99 el criterio era que el monto era perfecto y totalmente oponible a todos. En el año 99 el criterio cambió en el caso Serantes con Baigol, un juicio de daños y perjuicios, en el que la aseguradora ofreció un monto, a Serantes lo satisfizo y el juicio terminó por una transacción. Los abogados de Baigol protestaron porque obviamente no fueron parte del acuerdo. Y acá, en realidad, en primera instancia, se habían regulado los honorarios de los abogados de Baigol según el monto de demanda. Apeló la aseguradora. La Cámara reguló según el monto de la transacción. Y por conducto de recurso extraordinario, la Corte revocó la sentencia de Cámara solo en este aspecto y sostuvo que había que regular para los honorarios que no, para los abogados que no habían participado, honorarios conforme las pautas de demanda. Cambia la doctrina legal. Con lo cual podría decirse que se consagra la inoponibilidad de la suma convenida a los abogados que no participaron del modo normal. Solo para ellos
debe regularse conforme al monto de demanda.
Y en realidad, dentro de la mayoría, uno de los jueces, el doctor Petigiani, esboza un criterio bastante particular. Dice que el convenio por el cual finalizó el pleito implicó un desistimiento del derecho con relación a la demandada principal, que en este caso era Baibol. Con relación al litisconsorte pasivo, en realidad nada había que reclamar, con lo cual no puede ser abarcado por el convenio y debe interpretarse que la demanda contra él nunca prosperó, en tanto y en cuanto el convenio implicó desistir tácitamente del derecho contra él. Con lo cual, si a su respecto y conforme este razonamiento se había rechazado la demanda, correspondía tomar como pauta regulatoria el monto de la misma, con actualización sin intereses, como lo dice la ley orgánica. Como lo muestra la placa, este criterio estuvo vigente hasta el año 2004, porque volvió a cambiar. Volvió a cambiar en el caso Mena, acuerdo 72.277, del 14 de abril del 2004. Y fíjense ustedes, acá se hace mayoría de 5 contra 4. Viene reñida la cuestión. La mayoría confirma el criterio que había tenido primera instancia y cámara acerca de que para todo se regula sobre el monto de la transacción. Fíjense que acá, primera instancia y cámara, habían desoído lo que en su momento era doctrina legal. Y yo les cuento que desde mi trabajo, como centralizamos expedientes de toda la provincia, lo advierto muy asiduamente esto, de que los jueces de las instancias de grado en algunos casos mencionan la doctrina legal y se apartan, y en otros casos no la mencionan, pero formulan su propio criterio, lo cual es perfectamente válido, desde ya. Pero es curioso ver desde el órgano de uniformación de la jurisprudencia, porque yo trabajo en la Suprema Corte, cómo esta función uniformadora en realidad no es tal. Porque es cierto, se uniforma lo que llega a la Corte, pero la Corte llega a un mínimo porcentaje de casos. Con lo cual, las cámaras departamentales tienen muchísimo poder en lo que es el dictado del derecho y la interpretación de las normas. Y es más que frecuente ver cómo se apartan de lo que es doctrina legal. Están en ejercicio de la jurisdicción, lo pueden hacer porque son jueces, no lo estoy criticando de ninguna manera. Simplemente les digo que ustedes adviertan en estos ejemplos que yo les cuento cómo la doctrina legal es una, pero la doctrina departamental puede no coincidir con ella. Hay camaristas que a veces expresan su opinión, pero por una cuestión de economía procesal y obediencia moral, dicen, adhieren a lo que es la doctrina legal. Hay otros camaristas que expresan su posición y no la mencionan. Y hay otros que dicen, la doctrina legal dice esto, pero yo creo que es aquello. Está muy bien. Lo cierto es que si el caso llega y prospera el recurso de inaplicabilidad de ley, la sentencia va a ser revocada en ese aspecto. Pero no es cuestionable. No es cuestionable la actitud de fallar conforme la interpretación que tenía el camarista tener. Hablo de camaristas porque nosotros trabajamos básicamente sobre sentencias de cámara. Decía entonces que en el caso Mena se establece de vuelta la plena oponibilidad del monto, como lo muestra la diapositiva. Abogado que intervino se le regula conforme el monto de transacción. Abogado que no intervino, también. Este criterio va a estar vigente hasta diciembre del año 2005. Y vamos a volver a la inoponibilidad en un caso que se las trae. El caso Gálmez con Martínez Boero sobre daños y perjuicios. expediente 86.214.
Y acá la mayoría es de 5 contra 3.
Otra vez muy justa.
Primera instancia había regulado los honorarios para todos conforme la transacción, seguía la doctrina legal anterior, la primera instancia. La Cámara no quiso seguir la doctrina legal y reguló conforme la demanda. El caso llega a la Corte y confirma el criterio de la Cámara. Es inoponible para los abogados que no intervinieron. Para ellos la pauta la va a brindar el escrito de inicio.
No es complicado, es siempre un ir y venir, se habrán dado cuenta.
Oponible, inoponible. Oponible, inoponible.
Los argumentos de la mayoría ya los saben, porque creo que los vengo diciendo. Es muy enriquecedor el criterio minoritario, porque se levanta y con fuerza. Y de la mano del doctor Roncoroni, que es un jurista muy destacado. El doctor Roncoroni encabeza la minoría y les voy a decir que su voto conmueve. Es una sentencia bastante larga, yo los invito a que ustedes, si les interesa el tema, la lean. Yo por obvias razones de tiempo tengo que sintetizarla. Pero Roncoroni en realidad sigue sosteniendo la oponibilidad del monto de la transacción. Y es unas consideraciones que a los estudiosos del derecho nos resultan, al menos a mí, muy interesantes. Dice que no hay que menospreciar a la transacción, que no hay que reducirla a lo que es un convenio entre partes, porque si bien es un convenio, este proyecta sus efectos a la ley civil, a la ley procesal e inclusive a la ley arancelaria. Entonces, que más allá de lo que las partes quieran disponer o renunciar, lo cierto es que la ley le da la fuerza a la transacción para ser tal. Y la ley, la voluntad del legislador, es la que quiere que a través de la transacción culminen los pleitos. Y el legislador es el que quiere que el monto sea el de la misma a los fines regulatorios. Entonces ya no es lo que las partes quieren y no se trata de que las partes dispongan sobre los honorarios de los demás, sino que es la ley la que así lo autoriza que sea. La voluntad del legislador quiere, alentando de alguna manera que los juicios se transen, la que quiere brindar un tratamiento diferente al tema. El efecto dimana de la ley, dice la minoría. Y con esto de los terceros, terceros con interés o terceros directos, en realidad los abogados, hayan formado parte o no del convenio, son siempre terceros, porque los que transan, los que concilian, los que renuncian, los que desisten, son las partes, asistidos por supuesto por un profesional, pero son las partes en definitiva las que deciden cómo terminar el litigio, el problema, porque no hay que desenfocar el tema. Están las partes en primer lugar, está la terminación del problema en segundo lugar y después vendrán los honorarios. La minoría también introduce este tema que es un tanto incómodo, de la posibilidad del fraude o de la simulación, y nos dice que la cuestión se presenta frente a acuerdos insinceros, porque si el acuerdo es sincero y a la transacción se le pone un monto real, el valor por el cual normalmente debería razonablemente terminar el litigio, nadie se va a ver perjudicado. Porque si el abogado tuvo la expectativa del monto de demanda, a veces el monto de demanda traduce la aspiración del justiciable. Pero nada más que eso. Otras veces no. Otras tantas, el monto de la transacción es ponerle un número real, es darle una entidad adecuada al conflicto, porque también es cierto que el abogado aspiró y trabajó en función de lo que estaba en miras razonablemente cobrar, y esto es una realidad. Los conflictos de mayor trascendencia patrimonial
demandan mayor preocupación que los conflictos que no la tienen. Sería una necedad no reconocerlo. Entonces, la minoría introduce la cuestión siguiente. Si el acuerdo es sincero, no hay agravio, por esto que les acabo de decir. Y si es insincero, los abogados tendrán las acciones que el ordenamiento jurídico provee. Llámese lesión objetiva, subjetiva, llámese abuso del derecho, llámese acción revocatoria o pauliana, llámese acción de revisión de la cosa juzgada, a los fines de descubrir el monto ficticio puesto en la transacción. Pero que los casos excepcionales no nos hagan consagrar una regla que termina siendo injusta y desoyendo a la norma de fondo. Es muy interesante el voto del doctor Roncoloni, es rico en cuestiones jurídicas. Se los acabo de sintetizar apretadamente, vuelvo a invitarlos a que si les interesa lo lean. Por último, agrega el doctor que si para algunos se regula conforme la transacción y para otros conforme el monto de demanda, fácilmente se violaría el tope del artículo 505 al que hicimos referencia hace unos minutos. ¿Recuerdan? Un 25% del monto del litigio. Donde se le regula a uno conforme el monto de demanda, se dispara la regulación. Repito, esto es la minoría de 3 miembros de la Corte, que es poco, contra 5. ¿Por qué les dice que este caso se las trae? Porque el Banco Provincia no quedó conforme, que era el quien había pagado, quien ofrecía, quien ya había pagado y había terminado el pleito. Y se fue a la Corte de Nación. En Corte de Nación le hacen lugar al recurso extraordinario y se manda a la corte local a que vuelva a fallar con arreglo a los parámetros que se le brinda in extenso en el fallo de Corte de Nación. Con lo cual Gálvez, es decir, esta causa comenzó con este criterio y culminó 4 años después con el criterio opuesto. Claro que acá hay una particularidad que no puedo dejar de mencionar. Como el caso volvió a la Corte local, esta como cuerpo tuvo que volver a integrarse, porque sus miembros ya habían resuelto la cuestión. Y se integró el Superior Tribunal local con todos miembros del Tribunal de Casación Penal. Todos jueces penalistas que fallaron sobre una cuestión de neto corte civil. Por eso les digo que por el momento la doctrina es esta, pero habrá que ver. Miren, Gálvez vuelve a ser fallado por la corte local, con el mismo número, porque se conserva siempre el número cuando el expediente vuelve, solo que con una fecha diferente, julio del año 2009. Y en realidad, el criterio vuelve a torcerse. ¿Qué es el criterio actualmente vigente, el que hoy es doctrina legal? La plena y absoluta oportunidad de la base regulatoria obtenida en la transacción para todos los profesionales intervinientes en el pleito, hayan o no participado de la transacción. Y para decir esto, se toma como base un fallo de la Corte Nacional que prácticamente se reproduce de manera literal. Era obvio, no podía esperarse de jueces penalistas que expresen sus propias opiniones, porque reconozcamos, no es su fuerte. Entonces la sentencia se encarga de transcribir prácticamente lo resuelto por la Corte de Nación en el fallo que sirve de fuente para este criterio, que es el caso Coronel. Yo acá les traje 4 ideas del caso Coronel, porque en definitiva son las que inspiran nuestra doctrina legal. La transacción, una vez que resulta homologada, es un acto procesal con ejecutoriedad propia y equiparada a una sentencia de condena, con lo cual vale para todos. Es un título ejecutorio como si fuera una sentencia. Cuando hay acuerdos de partes, hay que respetarlos. De lo contrario, se desalentaría a los justiciables, a que justamente concilian, encareciendo y prolongando los juicios de manera innecesaria. Por último, la transacción extingue el proceso y tiene, con relación a los terceros abogados que no intervinieron, digo yo, efectos sustantivos inoponibles en cuanto al fondo de la cuestión, pero procesalmente oponibles. Podría ser algo así como un contrato que en sustancia afecta a las partes, pero en tanto está inserto en un proceso y celebrado en su entorno, procesalmente tiene repercusiones para todos los intervinientes en el proceso. Sigue trayendo a colación este fallo el tope del porcentual del 505 y dice que se violaría de tomarse pautas regulatorias diferentes, que la homologación judicial ofrece seguridad y garantía y frente a semejantes atributos no puede desconocerse la voluntad de los abogados que no se conforman con este modo de terminación del proceso. Entonces, sale la doctrina legal que emana del Gálmez nuevo por acatamiento de lo resuelto por la Corte Nacional, y yo acá les puse con consideraciones personales del juez que abre el acuerdo, que no llegan a ser doctrina legal, pero que son interesantes y hasta curiosas. Traen a colación los principios procesales, traen el tema de la colegiación. Es una sentencia bastante larga, el tema de la colegiación, con una defensa de lo que es la organización de la profesión en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la matriculación obligatoria, la tarea del abogado, la naturaleza del honorario, y hacen todo un raconto de lo que fue el honorario en su momento y lo que es hoy en día. Hacen una reforma de la base alimentaria que constituye su defensa. Los invito a que, si les interesa, lo lean. Lo cierto es que la doctrina legal vigente es que la base regulatoria es para todos el monto de la transacción. Y hasta acá llegamos, hasta el día de ayer al menos. Yo quiero expresarles mi opinión, porque yo, por supuesto, que le brindé una dedicación especial al tema. Les repito, con esto trabajo, pero los fines de esta charla es que me interioricé un poco más. Modestamente les digo, a mí el criterio que hoy está vigente no me conforma del todo, no me parece justo. Y leyendo un poco, creo que lo más adecuado es la propuesta personal, desde mi punto de vista, por supuesto, que les exhibo en la diapositiva. Porque acá no hay que perder de vista, ¿cuál es el norte? En realidad, una retribución justa para el trabajo profesional, nada más ni nada menos. Es cierto que las demandas, las liquidaciones se abultan, algunas veces, pero otras veces no. Es cierto que un abogado toma un juicio en función del monto inicial, pero también es cierto que él sabe que no siempre prospera por ese modo, al igual que los peritos. Entonces, creo yo que el juez debería hacer un ejercicio para determinar, a los fines arancelarios, digo, el valor real del pleito, el monto por el que efectivamente se discute, independientemente de que prospere o no la demanda. Porque la demanda puede ser rechazada por presupuestos que no concurrieron, pero en definitiva, el monto del daño oscilaba entre los 90 y 100 mil pesos, por decirles un ejemplo. Entonces, lo que a mí me parece más justo y ecuánime es hacer una distinción entre los abogados que participaron de la transacción y los que no lo hicieron. tal como surge de la diapositiva. En mi opinión, la base regulatoria de la transacción es obligatoria para los abogados que la suscribieron, porque de alguna manera adhirieron a ella. Y si no lo hicieron, podrían haber dejado su disconformidad. Esto es, mi cliente concilia el pleito en tanto dinero, yo no estoy de acuerdo, pero por cumplir con el patrocinio jurídico obligatorio, suscribo el acta porque considero que su derecho de defensa no está violado. Ahora, yo en lo personal me disconformo de esta base. Es un caso que nunca lo vi, pero se me ocurrió a mí que podría suceder. Para el resto de los profesionales y eventualmente para quien se disconforma en el acto de la transacción, considero injusto que se le aplique esta pauta regulatoria. Y me parece más ecuánime que el juez haga un ejercicio y le dé al pleito un monto razonable, real, lo pondere, le dé una cuantía estimativa. No la del monto de demanda, porque en definitiva termina siendo antieconómico. Porque miren, si regulamos conforme al monto de demanda, y a esto le sumamos cierto abuso en la petición de un beneficio de liquidar sin gastos de la parte que luego es condenada en costa, y la solidaridad que establece el artículo 58 del decreto ley de honorarios, en realidad termina saliendo más caro el pleito para quien lo gana. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, esto también es injusto. Con lo cual, considero que para los abogados que no intervinieron, sería justo establecer algo similar a lo que la Corte dice hoy que corresponde en los casos de rechazo de demanda. La doctrina legal actual, de la cual me hubiese gustado hablar también, pero no me daba el tiempo, es parecida. Yo me inspiré en ella. No es exactamente igual, pero es parecida. Cuando se rechaza la demanda, si se toma como pauta el monto del nivel inicial, en realidad, con la solidaridad que se establece, termina pagando quien gana el pleito más que lo que hubiese pagado de perderlo. Con lo cual, la Corte dice que es razonable ponerle un monto al pleito y regular conforme esa base. Bueno, yo tomo esa solución, pero para este caso, y la hago propia. Repito, esto dista de ser doctrina legal, es una modesta opinión mía, pero es lo que a mí me parece más justo. Terminamos la primera parte. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? Me interesa. Sí, te escucho.
No importa.
Sí. Disposición de costa. Mira, yo te voy a contestar con sinceridad. Mi especialidad es la civil y comercial. Te puedo hablar bastante informada del tema civil y comercial. Del tema contencioso yo un poco manejo, porque no trabajo en él y no estudio la materia contenciosa administrativa. El régimen de las costas en la ley procesal administrativa es diferente al de la ley procesal civil. Lo conozco. Ahora, ¿qué dice la Corte sobre eso? Pues soy sincera, no te lo puedo decir. Si vos me dejás un mail, yo te lo puedo averiguar. Pero en este momento no te lo puedo decir. Sí. Sí. Es muy interesante tu pregunta. ¿Te la contesto y después me haces la otra, crees? Sí. La pregunta es muy interesante que hace el doctor, porque nosotros lo vemos recurrentemente cuando llegan los expedientes. Es el tema de la definitividad de las sentencias y su forma. A los fines de los recursos extraordinarios, el 1278 es muy claro, ¿eh? Sentencia definitiva es aquella que pone fin al litigio e impide su continuación. Esto que está lineal, la Corte lo ha enriquecido. Y ha elastizado, ha flexibilizado el concepto de sentencia definitiva. Así ha dicho, es definitiva la que se compuesta por la material, es definitiva la que causa un agravio de imposible reparación, es definitiva la que no tolera otra vía de revisión. Pero todos estos criterios, en realidad, si bien son importantes, tienen que ser tenidos en cuenta por los camaristas, pero es un poco relativo. Porque la doctrina legal cambia. Entonces, cuando el camarista dicta una sentencia en el convencimiento de que debe ser definitivo o no, a lo mejor la doctrina está cambiando. Entonces, ante la duda, es una lástima no dar la sentencia porque no tienen forma de acuerdo. Ustedes no saben la pena que da propiciar la nulidad, porque es un dispendio de justicia. Tiene que volver a integrar, el justicial está detrás, no le gusta al camarista, no le gusta la corte, se perjudica al justicial. Ante la duda, yo le diría que es siempre conveniente la forma del acuerdo previo de voto individual. ¿Sí? Hay una doctrina que es muy enriquecedora, que es la doctrina del caso Carro, que es del año 2003. Yo no recuerdo el número del expediente, pero si ustedes lo buscan, pongan en fuera Carro, sentencia definitiva. Y eso les va a ayudar muchísimo para saber cuándo tiene forma de acuerdo y cuándo no. Porque en Carro, con el doctor Negri en la cabeza, se dice que hay cuestiones que son definitivas, pero que no tienen por qué llevar la forma de acuerdo previo y voto individual. Y no obstante ello, están bien dictadas en auto simple. Y son válidas. Por ejemplo, la que declara un auto inapelable en la quiebra. Eso es un auto simple, y eso llega a la corte. Y el corte no se anula, por ejemplo. O la que declara, por ejemplo, desierto el recurso de apelación. Eso puede ser una sentencia definitiva a los fines de un recurso extraordinario. Y está dictado por auto simple. Son todos ejemplos, esos y muchos otros que se dan en Carro, que ayudan a dilucidar el tema. Entonces ahí el doctor Negri dice, ojo, la sentencia que tiene que tener la forma del acuerdo previo voto individual en realidad no es la definitiva, es la que trata cuestiones esenciales. Eso es una pauta. Si tratan cuestiones esenciales, vale decir aquellas que formaron la estructura de la trama de la litis y hacen a la pretensión y la defensa, tiene que guardar la forma del acuerdo previo y sentencia definitiva. Ahora, hay definitivas que como no tratan cuestiones esenciales, no tienen por qué guardarlas y son válidas, aún por auto simple. ¿Me explico? ¿Sí? Carro es una pauta muy esclarecedora y ha sido seguida invariablemente por la Corte desde el año 2003 a la fecha. Yo me puedo fijar después en internet y te paso el número. Ah, y si no, bueno, por mail se les puedo pasar también para que les interese. Pero creo que abasteció la pregunta, ¿no? El tema, cuando está en juego el derecho a la retribución profesional, eso es cuestión esencial. Entonces, la sentencia tiene que llevar la forma del acuerdo previo del impuesto. Por otro lado, ¿no? O sea, son dos respuestas, creo que concluyen al mismo tiempo.
Sí. ¿Y otra pregunta teníamos? Sí. Cuando en cámara, por ejemplo, se amplía el monto por el que prospera la demanda.
No. Tenía que ver que estás controlado con una tarjería, que el monto había que tomar, si es el principal o de la tarjería.
Ah.
Se había tomado y en un solo letrado ganó. Y el monto que se toma es totalmente distinto. Es lo que pensamos. sí. La doctrina de la inoponibilidad podría llevar a una cosa por la aplicación del 505, uh-huh. que es la cosa por el mismo razonamiento, o sea que la apelación es personal en materia de honorario. A veces queda muy desproporcionado el honorario, pero entendemos que es principio de congruencia, que solo se puede modificar el apelado.
Mira, confluyen muchas cuestiones que tienen que ver con lo procesal, ¿no? La personalidad del recurso, por lo pronto, tema que da para otra charla. El orden público local en cuanto a la materia de honorarios, hasta qué punto es disponible o no, o es renunciable o no. El principio dispositivo, que campea con más fuerza en una cuestión de honorarios que en la cuestión de fondo del proceso. La congruencia procesal en cuanto a correspondencia para todos, e indudablemente el tope del 505. Habría que ver, buscar una solución armónica contemplando estos parámetros que así en un primer análisis se le ocurren, pero no es fácil la cuestión. En principio yo diría que el que recurre se beneficia y el que no, no. Pero en principio, ¿no? Habría que verlo en caso concreto. Tomen elementos del fallo de Don Coroni, porque a lo mejor les sirve para enriquecer el tema. Está en juego, está en extenso, y si no, yo se los paso por mí también, no tengo problema. Tengo acá la copia escrita. ¿Algo más? Sí. Sí.
El Estado estuviera conforme en acceder a la propuesta nacional que subvierte de la municipalidad.
Sí.
¿Cómo debería cumplirlo el cumplimiento de su función, digamos, del Estado? Si bien le causaría un perjuicio, digamos, la reducción de su honorario.
¿O no? O no podría sugerirlo, o no podría causar un perjuicio, las dos cosas, o no. Y ahora te explico por qué.
Yendo para el lado de que le causa un perjuicio.
Sí.
Pero con el tema de que él ha de cumplir su función de letrado para con su cliente.
Claro.
No podría considerarse el primer supuesto en vez de que su honorario se regule en el espacio.
Sí. Ah, que sea una actitud loable la de él, como un parámetro más a ponderar. Bueno, es un parámetro. Ustedes vieron que el artículo 22 del decreto de honorarios tiene muchos parámetros objetivos en función de los cuales se regula la cuantía de los honorarios. La calidad de la labor, la duración del pleito, la oficiosidad de los trabajos, las etapas cumplidas. Por lo que interpreto, el doctor propone que esa actitud sea ponderada nuevamente, ¿no? El hecho de asistir a su cliente aún en disconformidad sea un punto más a su favor, ese sería, ¿no? Ahí hay un nivel anterior que tiene que ver más con la ética profesional, ¿no? El abogado no está obligado a patrocinar a su cliente. Si fuera un defensor oficial es otro tema, ¿no? Pero por otro lado tampoco puede dejarlo a la deriva. Entonces a mí se me ocurrió esta posibilidad: asistirlo jurídicamente, informándole los pros y los contras, y prestándole su patrocinio jurídico conforme al 56 del CPC, que es obligatorio, pero dejando a salvo su disconformidad. No sé si ocurre, ¿no? Es a lo mejor un poco de laboratorio, porque el abogado o firma o dice, no, bueno, anda, te recomiendo un colega si querés, para no dejarlo perdido, pero es raro que no esté en conformidad y suscriba. ¿No es cierto? Pero bueno, podría ser un punto a favor. No tiene obligación de patrocinarlo. Bien podría mandarle la carta con el doble ejemplar a través del colegio y que la persona se busque otro abogado. De hecho, cuando aparecen acuerdos dispuestos, sospechosos al menos, suelen ser abogados paracaidistas. Es todo sin solución de continuidad. Revoco poder, me presento con nuevo patrocinio y concilio. A al menos es lo que yo veo. Quizá acá es una departamental más sana, si se me permite, pero cuando vamos a las traves, San Martín, Loma, Quilmes, La Matanza, San Isidro, hay muchos profesionales, la ética no está todo presente siempre, hay mucha necesidad, hay necesidad de dinero, no digo que acá no lo haya, pero creo que hay parámetros más estables, más conservadores, pienso. Y una de las notas positivas que tiene mi tarea es poder ver distintos departamentales, y eso me enriquece. A veces yo, como para minimizar un poco, no miro de dónde es la sentencia, la tapo, la leo, ¿no? Y como ejercicio para minimizar la mañana digo, esto viene, y a veces la pego, cada vez la pego más. Claro, por la clase de conflicto, y por los términos de los jueces, y por los escritos de los abogados. Y a veces con mi compañera se decimos, ¿este criminal de dónde es? Y cada vez la pegamos más. Lamentablemente el conurbano tiene mucho bueno y en contraposición mucho malo también. Creo que acá todavía están exentos de muchos vicios, me parece. Bueno, pasamos al segundo tema, que es un poquito más corto del primero. Regulación de horarios y convenios de pago. Y acá les traigo una sentencia nueva, del 10 de agosto del año 2011. Sobre esto no ha habido idas y vueltas, quédense tranquilos, no me voy a marear. Sobre esto es este único criterio que se reafirmó en este fallo, pero han habido fallos en serie. Cuando te escuché en el intervalo han hablado de litigios en serie, ¿no? La primera parte o algo así. O de
litigios frecuentes, ¿no? ¿O no?
No.
Ah, porque hablaban de las instituciones que promueven las financieras.
Ah, sí,
que
no sobre el tema así del fallo Cuevas.
Ah, del fallo Cuevas. Bueno, yo no pude estar presente, pero interpreté que hablaban de litigios o empresas financieras que están acostumbradas a legislar, que no es lo mismo el expediente que aquellos expedientes más aislados. Por lo menos es lo que tomé. Perdón si no es así. Lo cierto es que yo quería hacer el parangón, porque en Corte tuvimos un aluvión de expedientes de este tema que genera la renuncia de unos letrados del Banco de la Pampa. El Banco de la Pampa tenía infinidad de puestos ejecutivos contra sus clientes y tenía un convenio de asistencia profesional celebrado con abogados que le llevaban sus asuntos judiciales. Existieron desavenencias en la relación, lo cierto es que los abogados se presentaron y, desconociendo el convenio que tenían, pidieron regulación de horarios en los diferentes expedientes. Y ahí se presentó una contienda que llegó a la Suprema Corte y se falló en el año 2005, se fallaron acerca de 250 expedientes iguales con ese tema. Y después de esa doctrina no había vuelto a renacer la cuestión, hasta que renació en el caso Feltrin, es este que yo les traigo a colación. Pero no con un cambio de doctrina, reafirmando, confirmando la doctrina recaída en todos los bancos de la Pampa. Es una sentencia del 10 de agosto del 2011, acuerdo 92.207. Les informo, antes decíamos, en realidad, a mí la costumbre, dejó una mala pasada, antes decíamos acuerdo, hoy son civiles. No existe más la Secretaría de Actuación de donde venía la sigla AC. Entonces los civiles son C, los laborales son L. C92.207. El problema que traemos acá a consideración es el que mínimamente les sintetiza recién. Hay un convenio de asistencia profesional por el cual, este caso es un banco, el banco francés, normalmente son financieras o entidades que tienen litigios en serie, que acostumbran a litigar. Bancos, financieras, empresas que contratan a un profesional o a un grupo de profesionales a través de justamente un convenio, un pacto, suscriben un pacto y en él se establece la manera de la remuneración que supuestamente se estipula en condiciones de libertad, discernimiento,
No sé por qué se saltó mi tanto.
Digo supuestamente.
En este caso que yo les traigo al comentario,
¿no se ve? Ah.
No sé. Ah. Díganme si nos escucha bien o algo, ¿eh? Ah, la verdad que mucho no.
Ah, bueno.
Ahí lo leo bien. Ah, te agradezco el gesto. Sí, yo estaba... se notaba a lo mejor, ¿no? Por coqueta no me quise poner los anteojos. Esa es la realidad. Los tengo en la cartera. La edad traiciona.
Bueno, el caso es el siguiente, la existencia entonces de un convenio de asistencia profesional por el cual los abogados convienen en que la retribución va a ser de determinada manera. Y en este caso puntual, habían renunciado a percibir honorarios regulados judicialmente, salvo que el condenado en costas no sea el cliente. El banco les dijo, ustedes cobran cuando las costas son a cargo de los particulares, y si no, Denis cobra la remuneración convenida, que en el caso se trataba de un porcentaje sobre las sumas efectivamente recuperadas por la entidad financiera. Complementariamente, y como surge de la diapositiva, los letrados renuncian a perseguir el cobro de los honorarios regulados. ¿Qué ocurrió? Lo que suele ocurrir, desavenencias en la relación mandante, mandatario, no surge el fallo que pasó. Pero lo cierto es que los abogados se presentan en todos los expedientes en los que venían patrocinando el banco o representándolo y piden regulación de horarios, haciendo uso de una norma local que se la enuncio a continuación, prevista en nuestro Decreto Ley 8904. Es en la mitad de la diapositiva. Empecé la historia otra vez, en realidad, pero no importa, porque viene bien. El artículo 8 de este Decreto Ley le da la opción al letrado que tiene un convenio de honorarios a pedir en cualquier momento la regulación e ipso facto queda sin efecto el convenio celebrado. Esto tiene conexión con el artículo 2, que con un orden público protector de la profesión liberal, es que se dice que hay que respetar mínimos arancelarios supuestamente dignos a la retribución y que por debajo de eso nada puede renunciar el abogado. Es un orden público relativo, está atribuido el beneficio del abogado, si es que lo consiente no hay problema, si no lo hace es que tiene derecho a una mayor regulación. Pero en todo esto campea un artículo reformado del Código Civil, reformado por ley 22.432 de la década de los 90, la misma ley que reformó el 505 que hablamos hace un ratito, fruto de un espíritu más liberal en la regulación de las profesiones y de una onda política de no inmiscusión, ¿no? En el trato profesional cliente, muy diferente a la inspiración política que había en la década del 70 cuando se consagró el decreto ley provincial sobre el tema honorarios. El 1027 es largo, pero en su segunda parte, que es la que nos importa, consagra, por conducto de esta reforma del año 95, la posibilidad de que el abogado y el cliente pacten de manera total y absolutamente libre el precio por la retribución de los servicios, sin que esta libertad pueda ser cercenada por leyes locales. Así lo dice el abogado. Claro que hay límites propios del derecho privado, como son que no se incurra en abuso del derecho, que no se incurre en el vicio de lesión, un aprovechamiento inequitativo de las condiciones de inferioridad de una parte sobre la otra, en el artículo 954 del Código Civil, que no se incurre en un acto ilícito o contrario a las buenas costumbres, 953, que no se transgreda la regla de la buena fe en la celebración y ejecución de los contratos,
Entonces, en definitiva, el problema que se me plantea ahora es ver qué prevalece, si la norma del Código Civil, porque, o las dos que están puestas debajo, porque si ustedes en realidad leen una y leen la otra, parece que fueran de la contraria. Y libertad por un lado, absoluta, por el otro lado, en principio, protección estricta por el abogado.
Y en Feltrín, que es este caso, se discute la cuestión.
Acá la mayoría no es facultada. La minoría solo la encabeza un solo miembro. 2, 4, 5. Sale por 4-1 la sentencia.
¿Qué pasaba? En las instancias, esto viene de San Martín, pero no importa, porque el ejemplo no sirve para todo la, para toda la provincia.
En las instancias de grado, tanto en primera instancia como en cámara, frente a la ejecución de honorarios promovida por los abogados, rechazan la excepción de falsedad de la ejecutoria opuesta por el banco. El banco se defiende y el banco utiliza esa excepción porque en realidad la vía elegida por los abogados fue la ejecución de sentencia. Repasamos que para cobrar honorarios puede iniciarse por el cobro ejecutivo, por lo que es un incidente de ejecución, y seguirse el trámite de ejecución de sentencia. Es lo mismo a estos fines. En este caso, una ejecución de sentencia. Entonces, la defensa es la falsedad de la ejecutoria. Si fuera un juicio ejecutivo, es una habilidad de título. Pero a estos fines es lo mismo. Las instancias de grado le dijeron al banco francés que no podía defenderse porque había un orden público interno con sustento en el artículo 8, que es el que acabamos de ver, que autorizaba a los profesionales de la abogacía a pedir en cualquier momento su remuneración, y que esto debe prevalecer por sobre el texto de 1627, que era el banderín de defensa del banco francés, la posibilidad de convenir libremente honorarios. Siguiendo un criterio bien conservador, que por otra parte es el que abunda en general en los departamentales, prevalece la norma local por sobre la norma nacional.
Y la Cámara además agrega que en 1627, así lo interpreta, está previsto solo para el caso de trabajos extrajudiciales. Todo lo que sea desempeño profesional en proceso se rige por el decreto ley 8.904. Esto es curioso, ¿no? Porque no lo dice la ley. Y el sabido es que con donde no distingue la ley, no debería hacerlo en donde el intérprete. El banco francés se alza, y en un camino bastante sinuoso, porque miren ustedes, interpone recurso extraordinario. La corte local se lo niega. Interpone recurso extraordinario y la cámara local se lo denega porque no le cree inadmisible. El banco se da en queja ante la corte local. La corte local pide el expediente como es de uso y le deniega el recurso porque entiende que no hay cuestión definitiva. El recurrente insiste y el que la sigue la consigue, dicen. Se da con recurso de queja ante la Corte Nacional por denegación de la Corte Local. Supuesto más que improbable. Y la Corte Nacional le abre la vía. No resuelve porque no le tocaba resolver, sino le dice a la Corte: ábrale el recurso extraordinario local y resuelvan el caso. Obviamente no dice este sentido, pero dicen resuelvan el caso. Fíjense, el que la sigue la consigue, un claro ejemplo, ¿eh? Entonces, ¿qué dice el banco? El banco postula la aplicación del artículo 1627 porque dice que por supremacía constitucional es una norma que no se inmiscuye en una cuestión arancelaria, sino que regula lo que es la autonomía de la voluntad. Y se trata de una ley que en definitiva modifica trata o resuelve cuestiones vinculadas con el libre acuerdo y con la concertación entre las partes, con lo cual prevalece por sobre la norma local.
hace una referencia a una conducta, lo que llama una conducta escandalosa, inmoral y antiética de los abogados, que suscriben primero una cosa y luego realizan otra. Este argumento va a ser tomado favorablemente por la Suprema Corte, pero no es posible. La Suprema Corte lo va a convertir en una violación a la doctrina de los propios actos. Es un poco más rigoroso, ¿no? Al menos por un tribunal. Esto la parte lo puede decir, indudablemente, es parte. Cuestionan esta potestad que da el artículo 8 porque dicen que queda en cabeza de una de las partes contratantes una condición sometida a un arbitrio o a un capricho meramente potestativa. Es un abuso esto, decir que en cualquier momento se puede desconocer lo firmado y pedir otra cosa. No es sin necesidad de especificar ni de fundamentar nada. Y acá en este último argumento, el mínimo de esto entender, se equivoca un poco el banco. Porque el banco dice que los abogados renunciaron válidamente a ejercer una vía procesal que luego quieren intentar. Y ese es el único agravio que la Corte no acepta, porque les cuento, en realidad la renuncia a trámites procesales como regla no es válida. El derecho procesal, si bien es civil y comercial, pertenece a un orden público. Y los trámites son trámites para todos obligatorios. Ustedes lo pueden haber visto porque hay un artículo expreso, sobre todo en los juicios ejecutivos, que habla de trámites irrenunciables. Las ejecuciones, los bancos que hacen renunciar en las escrituras. Eso es solo un ejemplo. La doctrina procesalista, por unanimidad, y los jueces también, ensayan esta postura. No pueden renunciarse a los trámites, porque entonces no hay derecho. No hay juicio. ¿Cómo vamos a renunciar a hacer el juicio de o el juicio contra? No es válida ningún tipo de renuncia procesal. Entonces, este de los cuatro argumentos es el único que la Corte no recoge, ni lo contesta, no dice nada. El cuarto. La Corte hace lugar al rey. Yo pongo rey abreviando, el recurso de inaplicabilidad de ley. Pero como no es un largo, lo ponemos así. La Corte comienza hablando del 31 de la Constitución Nacional y de la supremacía que debe existir entre la ley de fondo o la ley de derecho común que la provincia le delegó a la Nación, el artículo 75, inciso 12, artículo 121 de la Constitución de la provincia, por el cual esta, de la Constitución de la Nación, por el cual las provincias conservan el poder no delegado. La situación dice que es válida y perfectamente aplicable esta libertad de concertación en tanto se asienta en un campo contractual donde se supone que las partes han suscrito el convenio con discernimiento, intención y libertad, máxime que son partes calificadas, abogados de un lado, empresas acostumbradas a entregar del otro. Se toma el trabajo de ir a la exposición de motivos de la ley que modificó en 1627 y advierte que el proyecto original quería englobar trabajos judiciales, por el contrario, y no a los extrajudiciales. Pero como luego el debate quiso englobar a los dos tipos de tareas, es que se suprimió el proyecto de trabajos judiciales. O sea, todo lo contrario a lo que había ensayado la Cámara. Con lo cual, el 1627 rige siempre para cuantificar trabajos judiciales y extrajudiciales que realiza el abogado. Y hace un párrafo bastante fuerte con esto de la doctrina de los propios actos. Repasamos, nadie puede ponerse en contradicción con actos anteriores, deliberados y jurídicamente relevantes que surgieron efectos jurídicos. Esto que yo les decía que el banco enojado hablaba de antiético, inmoral, bueno, en realidad jurídicamente es la violación a la doctrina de los propios actos, sobre la que hay muchísima, muchísima doctrina legal. Entonces, el criterio es el que les acabo de decir. La minoría es esta, sostenida por un solo juez, que es quien acostumbra a ser minorías. En realidad no acepta este juez que la ley, la modificación de 1627 pueda aplicar en nuestra provincia y ser vigente, porque primero dice que la ley 22.432 tiene una indicación en las provincias y que la provincia nunca admitió de manera expresa a ella. Luego que la cuestión, lejos de ser un tema contractual, es netamente arancelaria y como tal pertenece al poder de policía de las profesiones liberales, que es una cuestión que conservan las provincias. Y además, por si fuera poco, decreta de oficio la inconstitucionalidad del 1627. Un juez pionero en lo que es inconstitucionalidad de oficio. El tema de la inconstitucionalidad de oficio es para varias charlas muy interesantes, pero imposible para hoy, ¿no? Lo cierto es que hoy por hoy nuestra doctrina legal admite que se pueda decretar de oficio la incongruencia constitucional de una norma. Pero el doctor Negrete, quien lleva la minoría, lo sostiene desde tiempo inmemorable, con sustento en el artículo 57 de nuestra Constitución Provincial, porque dice que los jueces no pueden, a conciencia, aplicar normas repugnantes a las garantías constitucionales. Entonces, él sostiene que como viola el tema del derecho de Estado, del derecho común y de las potestades no delegadas, no resiste la congruencia constitucional y directamente, además de ser inaplicable, y por las dudas, es inconstitucional. Minoría absoluta y repito. Bien, con esto pretendo haberlos satisfecho, conformado, espero que hayan pasado lo mejor posible dentro de lo que es una charla sobre derechos, ¿no? Pero acepto comentarios, inquietudes o dudas que tengan sobre esta segunda parte. Sí, a ver, ¿hay personas que escuchan?
Ay, vos sabés que no se escucha. ¿Podemos pasar o que vengan? Porque no se escucha nada.
Ah, no llega.
A ver. Sí, lo que pasa es que... Sí, a ver, sí, seguí.
Sí, pero el incidente de ejecución horaria toma la forma de ejecución de sentencia.
Sí.
Sí.
Cada uno de los tres trámites, en cuanto a horario también.
Sí, claro. Un como ejecutivo. Porque generar honorarios. Bueno, pero en ejecución de sentencia también se te generan honorarios por el trámite. No, la base es el monto de honorarios. La base es siempre la misma, que es lo que vos estás reclamando. Sea que sea mediante la forma del ejecutivo, mediante la ejecución de sentencia. La diferencia es que la ejecución de sentencia tenés menos excepciones, menos pruebas y menos recursos de parte de la contraria, para vos como abogado. La base, vas a tener regulación por ejecutar tus honorarios.
Estamos de acuerdo que es la misma.
Sí.
Pero la escala que yo aplico,
sí. Por el incidente.
La escala de los incidentes
no es la misma, eso es verdad. Yo no tengo en mente los porcentajes, pero es cierto lo que decís, que no son los mismos. Claro, que traen diferentes pautas.
Ajá.
Ah, bueno, sí, quien está más en el tema lo puede decir mejor que yo, la verdad que no estoy en el tema, pero es cierto, bueno, es una cuestión de evaluar a la hora de ejecutar honorarios, ¿no? Yo lo que les puedo decir es que la ejecución de sentencia como trámite, les repito, es más rápido, tiene menos excepciones y menos recursos. Pero a la hora de porcentuales, la verdad, me excedía la información. Pero está bueno porque fíjense que lo es un dato para todos, ¿no? Sí. Sí.
Vos sabés que no se te escucha muy bien. Sí. Sí. Pero desinteresado. Lo que pasa es que a los fines del abogado queda tan afuera el uno como el otro, ¿no? Sí. Para todos los demás. Claro. Eso se ve mucho, sí. Se ven perjudicados. Ajá. Sí, sí. Un parámetro.
Lo de la invisibilidad, lo de la lesión, es una cuestión muy difícil. Es una prueba diabólica. Los abogados llevaron este camino de probar la lesión. Por ejemplo, un juicio que está en 100%.
Sí. En uno de los fallos que yo les reseñé, uno de los jueces dice que someter al abogado encima a una tortura, el hecho de hacerlo transitar por un juicio que de por sí es tortuoso, como es la acción revocatoria caudiana, que además de verse perjudicado, se lo estaría obligando a iniciar un proceso para defender nada más que su honorario que tiene carácter alimentario, con las dificultades que este tipo de procesos implica para que sean resueltos, sobre todo favorablemente. Y se hace eco uno de los jueces de esto que usted está diciendo, hablando de que se victimiza al abogado, que además de dejarlo afuera, se lo victimiza en demasía al exigirle que haga un juicio.
Mira, en lo que es la propuesta mía, yo es bastante elástica, por eso digo que no es incompatible con esto que estás transmitiendo. Desde mi punto de vista, de que es valioso considerar un monto razonable y a partir de ahí tomarlo como regulación, como base para regulación, de acuerdo a las particulares circunstancias de cada parte y cada abogado. Además de la tarea cumplida, de la dificultad de la labor, de las etapas en las que se intervino, etcétera. Pero es una propuesta flexible, ¿no? Que creo que condice en parte con la situación que está transmitiendo. Las idas, los efectos directos e indirectos, eso se ve en Carluccio y se ve también en la primera versión de Galme. Cuando la minoría es tan fuerte, sale la mayoría a decir esto de que no se puede someter al letrado a que encima pase por el tortuoso camino de un juicio de revocación. Cuando lo que él hizo fue trabajar para el expediente, definitiva. Ah, entonces, bueno, está bien, está bien. Está la sentencia en extenso, si la quieren volver a mirar por las dudas, con el número que les pasé. Bueno, para mí, les repito, ha sido un gusto estar con ustedes. Ah, sí, perdón. Buenas tardes. Se hace lo que es el rechazo, es capital más actualización sin intereses. La actualización es un tema, porque teóricamente hoy por hoy no corresponde, pero hay muchos jueces que hablan de una inflación encubierta que requiere actualización. Y eso se ve, perdón, ya que hablamos de doctrina legal, porque yo no tengo en mente el número del fallo. Pero la doctrina legal sobre impuestos de intereses también es un tema que se las trae y consagró un criterio bastante particular, una minoría que yo comparto, ¿no? Cuando se habla del tema de intereses, ustedes saben que se sigue hablando de la tasa pasiva cuando la realidad informa otra cosa, pero los dos votos minoritarios de los doctores procesalistas de Lázaro y Citra no siguen este criterio y hablan algo de los intereses, y más que de los intereses, de la actualización, y si corresponde hoy por hoy hablar de actualización o no. La mayoría en cabeza de Genú habla de que no corresponde actualizar ni el por qué, pero si querés un debate sobre la actualización en el día de la fecha, está la doctrina de gasto que tiene intereses, que tiene creo que 95 de hojas, bastante mucho. Sí. 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 Hasta donde yo tengo conocimiento, no hay doctrina legal sobre el tema de la no legislación. De todos modos, considero que la letra de la ley es muy clara. La reforma del 1627 comienza diciendo hay libertad de convenio de honorarios sin que esta libertad pueda ser cercenada por las leyes locales, ¿no? Y esta vez introduce lo que plantea el doctor, ¿no? Que sin embargo los jueces podrán modificar teniendo como norte el abuso del derecho, la buena fe, la lesión, etc. No conozco casos que han llegado a la corte que traten sobre el tema de la no legislación judicial. Pero nuestra corte no está en contra del activismo judicial en ningún sentido, con lo cual puedo suponer, repito, no hay doctrina legal, pero puedo suponer que no había objeción en cuanto a la posibilidad judicial de no legislar, razonablemente siempre. han llegado cuestiones de suspensiones y de vigencia de la ley, pero con el tema arancelario, hasta donde yo conozco, no. Pero mi conocimiento es limitado, o sea, a ver, yo trabajo, estoy informada, trabajo leyendo sentencias de corte, pero podría pasárseme. En principio no, porque tendría que saberlo. ¿Eh? En principio no. Bueno, entonces ahora sí, les agradezco a todos, espero que les haya gustado.